Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Casi, casi que me siento aludido, Omar, con esa música introductoria, y estando como nuestro público está, creo, bien sabido y enterado, estando yo en Zacatecas, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que tenemos en la ciudad de Zacatecas. Híjole, pues pone Omar la marcha de Zacatecas y ya, levanto el pecho. Entonces, mi espíritu se infla. Sí, así es, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Comenzamos de una manera, sí, muy emotiva, muy linda, porque siempre a mí me parece que no solo en cuanto al sentir muy particular de Zacatecas y los zacatecanos al escuchar la marcha de Zacatecas, creo que no me equivoco en decir que es uno de los temas muy emblemáticos de nuestro país, a nivel tal de que sí tiene la consideración de ser casi como uno de los himnos de nuestra nación. Por supuesto, tenemos nuestro himno nacional, todos desde la primaria nos lo aprendimos, lo cantábamos cada lunes en la ceremonia, y en fechas importantes de celebración patriótica. Pero quería, esto que decía, al mismo tiempo me parece que temas como lo son la marcha de Zacatecas, tienen un nivel casi de himno, digamos, himnos culturales, sociales, representativos de nuestro país, de nuestra nación, como ocurre en Oaxaca cuando se escucha el Dios nunca muere, si no me equivoco se llama así la canción, el Dios nunca muere. Entonces también cuando se escucha en Oaxaca, tendrían que ver, querido público, quien está de visita en Oaxaca o quienes son de Oaxaca, cómo pues los oaxaqueños de inmediato adoptan una posición de sumo orgullo y respeto ante lo que es un himno para ellos. Entonces, bueno, de la misma manera, la marcha de Zacatecas. Y a ritmo de marcha, marchando vamos todos conjuntamente a tomar ya las decisiones de estar mucho más en contacto con nosotros, querido público, y marchando estamos en rumbo hacia la formación de los psicoanalistas, hacia emprender un proyecto de suma trascendencia en nuestro país y para todo el mundo. Y ese proyecto es la formación de los psicoanalistas mexicanos de talla internacional, de una manera como únicamente ha sido creado y sostenido en el mundo, aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, por parte de la originalidad de la doctora Silvia Heiser. Entonces, es momento para que ya tomen la decisión quienes estén entre, como decimos, entre azul y buenas noches, en el sentido de decidirse o no a emprender ya algo tan importante como es una formación de psicoanalistas, formarse como psicoanalista, pues ya no le den más vueltas, no le den largas. Es el momento para que se decidan a ello. Muy en ese sentido, tenemos también el proyecto de la licenciatura en teoría psicoanalítica. Como decía hace un momento, también otra muestra de la originalidad de parte de la doctora Heiser, que en el Centro de Investigación sostenemos como posibilidad única de hacer estudios de nivel licenciatura con reconocimiento oficial, en psicoanálisis, que sabemos, como bien sabemos, no hay ningún otro lugar o posibilidad en el mundo similar. Así es que, pues ya, no le anden buscando tres pies al gato, a darle duro al psicoanálisis y a su formación como analistas. Y de la mano de esto que acabo de mencionar, que si bien tiene un tinte, siempre que decimos formativo, lo podemos asociar con los tintes de corte académico, Querido público, si nos han estado escuchando, sabrán y ya se habrán dado cuenta que no es ese el perfil, la forma de trabajo aquí en el Centro de Investigación, en tanto que el privilegio no deja de estar permanentemente en cómo el sujeto se lleva a cabo una formación como analista desde su vivencia. Y en la vivencia, claro que entra el saber y todo lo académico, teórico, psicoanalítico, en simultaneidad y con fundamento en la vivencia de cada sujeto en su análisis, la vivencia psicoanalítica. Y digo esto porque también es momento, sin lugar a duda, de que tomen la decisión de ya emprender una experiencia analítica. Digamos lo más sencillo, cuiden sus emociones. Tenemos nosotros el compromiso de transmitir esto, transmitirles este mensaje y no dejaremos de insistir en hacerlo. Es el momento, público querido, de que hagan algo ya por su vida emocional. Y en ese sentido, ¿qué decimos nosotros? Cuiden, cultura del cuidado emocional. Cuiden sus emociones y cuídenlas desde lo que es su fundamento. Y me estoy refiriendo a ninguna otra cosa más que la dinámica emocional inconsciente y, por supuesto, la sexualidad infantil. Es decir, poder hacer una experiencia analítica es alcanzar un conocimiento, hacer vivencia, vivir analíticamente los aspectos de nuestra sexualidad infantil como de nuestras manifestaciones emocionales inconscientes que no son propias, que nos constituyen, pero que sobre todo son todo aquello que a lo largo de la vida hemos sido capaces de crear como forma de satisfacción erótica, como forma de vida, como forma también sintomática. Pero no se espanten ni se escandalicen, tenemos derecho todos a nuestros síntomas. Así es que emprendan ya estas aventuras, estas decisiones que hoy les comunicamos, la formación analítica, la posibilidad de la licenciatura y por supuesto el cuidado de sus emociones, hacer ya una experiencia clínica que un analista los pueda escuchar. Bueno, para todo esto que es corazón y médula constitutivo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, hago llegar en este momento los medios de contacto para que se comuniquen con nosotros, nos pregunten, nos comenten cualquier inquietud que surja de ustedes. Entonces, en la Ciudad de México, comuníquense por favor al 5680-7686. Si se trata de comunicarse a nuestro centro en la ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. O si su posibilidad, decisión, es comunicarse al centro que tenemos en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Saben bien que pueden también ubicar nuestra página en internet, que es www.cielmex.com.mx. De la misma manera, en su buscador, si ustedes dan www.freudianaradio.com, entrarán directamente a nuestra estación para que nos escuchen en vivo de lunes a viernes al mediodía y también para que escuchen todas las emisiones anteriores que hemos realizado. Desde que iniciamos ahora con esta situación de la pandemia y previas también, ahí nos pueden escuchar. También recuerden que es muy importante que ustedes nos apoyen. Sí, sí, necesitamos de su apoyo. Eso es un hecho. ¿En qué? La difusión. Compartan y difundan el contenido que aquí hacemos conjuntamente todos los días a través de este espacio de conversación. Entonces, para ello, una forma muy práctica, y ustedes la conocen, es a través de las redes sociales. Entonces, en las plataformas de YouTube, de Facebook y también de Spotify, nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Escúchenos en vivo, dennos muchos likes, pero muchos, muchos, muchos likes. Saben que eso en las redes sociales, en estas plataformas, importan Y ayúdenos también a compartir nuestros contenidos. Los videos que quedan ahí, que son de las emisiones anteriores, están a su disposición y es momento ya, también, no se hagan patos, ¿de qué? De que compartan nuestros contenidos. Compartan todos los beneficios que el psicoanálisis nos brinda a los seres humanos. Bueno, dicho todo lo anterior, hagamos una brevísima pausa musical, después de la cual daremos inicio a la conversación que corresponde el día de hoy. Arriba corazones y espíritu, querido público, así es, al ritmo de la marcha de Zacatecas, hoy jueves 27 de agosto del 2020, les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que se place en estar junto con ustedes para la conversación que haremos el día de hoy. Y sí, como lo dije hace un momento, poniendo bien arriba corazones y espíritu con el ritmo tan hermoso de la marcha de Zacatecas, es momento entonces de que demos lugar a lo que tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, de lo cotidiano de la vida, como bien dice la doctora, nos pueden compartir, pueden nutrir y pueden gestar conjuntamente con ustedes en la conversación de hoy sobre un tema de actualidad, sin lugar a duda. Dado que estamos comenzando, y como ustedes nos escucharon y lo compartimos el lunes, el festejo, la celebración del inicio del ciclo escolar 2021, del año 2020 al 2021, celebramos ello, y entonces, motivo de eso, comentamos todo lo que implica, las implicaciones que tiene sociales, culturales y, por supuesto, desde nuestro quehacer en nuestro campo, las implicaciones psíquicas para todos quienes conformamos las familias y la sociedad mexicana frente a este nuevo proyecto, el proyecto de no desistir en el sostenimiento del año del ciclo escolar y llevarlo a cabo como en este momento las condiciones nos lo permiten. Y más allá de eso, siendo capaces de crear cada vez más y mejores condiciones para la formación de los sujetos. Bueno, en relación a ello, que ya empezamos a trabajar desde el lunes, hoy decía hace un momento que trataremos y trabajaremos un tema de suma actualidad. Y es el siguiente. La conversación de hoy versa al respecto de educación socioemocional, beneficio o perjuicio. Y como ustedes bien saben, siendo hoy jueves, es turno de tres mujeres psicoanalistas que, hablando desde la vida cotidiana, conversarán con nosotros al respecto de ello. Y les doy la más cordial bienvenida. Son mis colegas Teresa Negrete.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Tere. También mi colega Giselle Mendoza.
Hola, buenos días a todos.
Muy buen día, Giselle. Y por supuesto, nuestra directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Bueno, me voy a ligar a eso de muy buenos días a todos. Ay, me doy. A ver si inventamos otras formas, porque nos oímos repetitivos. Poco creativos, es el saludo, digamos, más estándar. No, hay que inventar otras cosas. Ajá. ¿Cómo podría ser, a ver, por ejemplo, bueno, buenos días, sí, ok, pues, que no es tan buenos días porque ya ven que mucha gente nos habla y nos dice buenas tardes. Ajá. Pero en realidad no es la tarde. La tarde es después del mediodía, o sea, después de las 12 del día. Entonces, muy buen día, mediodía.
Exacto.
Queridos radioescuchas, para ustedes y para todos los padres de familia está dirigido este programa para reflexionar, digamos, en el compromiso tan importante que tienen los psicoanalistas cuando se habla de la vida emocional de los seres humanos. Entonces, pues indudablemente que tenemos que pensar que aquello que se hace de buena fe, porque no concebimos que las acciones del gobierno sean de mala fe, pero aquello que se hace de buena fe, ¿qué tanto puede perjudicar o beneficiar si los encargados ahora del trabajo emocional, de trabajar con las emociones de los, de los infantes, están ad hoc, es decir, saben siquiera lo que es, aunque sea someramente, la vida emocional de un ser humano, que es tan compleja, tan tremendamente compleja, que no puede ser tratada a patadas, ¿sí? Y tan tremendamente fina que no la podemos tampoco abordar como si fuéramos elefantes en cristalería. Entonces, bueno, pues indudablemente que el propósito, supongo, del gobierno es tener que hacer algo con la vida emocional de los niños. Dado que, como suele suceder, ¿no? Después de un siglo de saber precisamente que el aprendizaje será positivo o será negativo o será, digamos, forzado, en la medida en que la vida emocional de los niños esté, digamos, equilibrada. Si hay desequilibrio emocional, pues definitivamente que el aprendizaje se verá afectado. Pero empecemos precisamente con platicar sobre lo que se cree, según el gobierno, que es el responsable de esto, de esta propuesta, lo que el gobierno cree que es lo emocional a tratar, y no por especialistas, sino justamente por los maestros. Y entonces parece ser, pero eso me tienen que guiar el público, porque yo no he estudiado mucho esto, pero parece ser que los encargados de aplicar el cuidado emocional en el aula son los maestros. Yo considero que sí, que está muy bien que los maestros estén atentos a las situaciones emocionales de los niños, pero creo que siempre han estado. Es decir, basta que vayan a un kinder para ver cómo las educadoras tienen que lidiar pues con el llanto de los niños cuando las mamás los abandonan, porque es un abandono, los abandonan ahí a una experiencia inédita con una persona extraña y con puros seres extraños, y ellos lloran desesperadamente. ¿Por qué? Pues porque es un abandono y es una experiencia traumática. Entonces, bueno, las educadoras pues tienen que hacerse cargo de ese primer impacto. Después, hay sistemas en donde traiga a su niño paulatinamente a las clases y que él vaya viendo que usted está con él y tal vez pueda recogerlo más tarde, dejárnoslo y recogerlo más tarde. No es que yo trabajo, entonces la escuela también se convierte en una guardería de niños pequeños. Y todo esto se los entregamos a personas que el gobierno trata de preparar adecuadamente para que puedan resolver, digamos, en un momento dado, todas las manifestaciones emocionales, sobre todo de los pequeños, estoy hablando del kinder principalmente, pero también de todo lo que acontece en la primaria, y que se ha dado en llamar bullying a la violencia que siempre ha existido en las escuelas. Entonces, tenemos menudo problema de adentrarnos a ver qué es lo que el gobierno entiende por lo emocional y cómo los maestros van a ser los encargados de resolver o de cuidar o de desarrollar esa vida emocional en el aula. Para eso, pues, le he pedido a mis colegas que se pongan a investigar y a estudiar seriamente el punto, porque yo creo que vamos a darle tratamiento. Hoy jueves iniciaríamos, el lunes sería nuevamente, y el próximo jueves nuevamente. O sea, dedicar por lo menos 3 días a lo delicado, lo fino, de lo emocional y cómo el gobierno lo está tratando. Pues adelante, Tere.
Sí, pues primero en este programa nos puso Omar la marcha de Zacatecas. Y inmediatamente yo recordé mi infancia en la escuela de las filas con la marcha de Zacatecas, ¿no? Caminar uno detrás de otro con la distancia correspondiente y entraban por orden un grado, otro grado y otro grado, ¿no? Claro, la evocación para mí fue distinta a la que tuvo Germán en relación a que él está viviendo en Zacatecas, ¿no? Entonces, y bueno, y esto, pues claro que tiene que ver con esas, esto que usted comenta, doctora, de que siempre lo educativo ha estado trabajando con lo emocional, ¿sí? O sea, lo educativo ha tomado como parte de su labor, lo emocional, pero no lo hacía explícito porque estaba en primer plano puesto lo que se consideraba como el bienestar de un niño en sus procesos de socialización, de incorporarlo a la sociedad, ¿no? De encauzar. Claro. Y entonces este encauzamiento hacia lo social pasaba por esta idea de cómo se va disciplinarizando, cómo se le va dando un orden a su modo de conducirse en el espacio de lo social, y pues esa era una de las labores fundamentales que jugaba la escuela, ¿no? Y bueno, se hacía una división en tanto que lo emocional explícitamente reconocido quedaba en el ámbito de lo familiar, ¿no? Y la socialización en términos de la inserción social se escolarizaba, era a través de la escuela, ¿no? Entonces, lo que ha venido sucediendo es que se ha ido borrando cada vez más la división entre lo público y lo privado, y que eso se ha venido dando mucho a partir de, pues, el esquema económico neoliberal, ¿no? Porque la emoción, la parte, como lo hemos visto en muchos programas, toda la parte que tiene que ver con los afectos, ha sido ya un componente también de lo económico, y con la inserción de los medios, entonces lo biográfico toma un sentido público, ¿sí? En muchos de los planos, ¿no? En el plano político, en el plano social, en el plano de la vida emocional, ¿no? En el plano de las relaciones interpersonales, y entonces yo quería señalar como este contexto en el que empieza a desdibujarse esta figura de lo público y lo privado, a tal grado que entonces no solo los gobiernos en particular, sino también las disposiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico empiezan a impulsar a todos los miembros a que de esa organización, a todos los gobiernos, a recomendarles trabajar la parte de las habilidades socioemocionales en los programas educativos, en los planes y programas.
Entonces, claro, pero vea, digamos, la nomenclatura que utilizan, ¿no?
Sí.
Ir como si eso fuera la vida emocional de los seres humanos, ¿no? Sí. Repita este término, ¿a qué? ¿A hacer qué?
Introducir las habilidades socioemocionales.
A ver, ahí. Habilidades, ajá. Entonces hay un presupuesto de que el ser humano cuenta con habilidades. Uh-huh. Ajá. Simplemente hay que crear el ámbito para desarrollarlas, ¿no? Entonces, sí. ¿Habilidades qué más?
Socioemocionales.
Socioemocionales. Entonces, las habilidades tienen que ser algo que se manifieste en la sociedad, ajá. Uh-huh. Y con la carga emocional de un ser humano. Es decir, ya el solo hecho de que se le defina al ser humano de esa manera, bueno, es un compromiso muy fuerte. Porque si esos somos los seres humanos, ¿qué cosa? Ya nada más nos falta que también nos definan con cuernos y cola.
Sí. No, y además el argumento que señalan es que la escuela había puesto atención en habilidades cognitivas y motrices y había dejado de lado el desarrollo socioemocional porque eso estaba considerado como parte del ámbito de la vida familiar, ¿no?
Pero es que nosotros no somos sociedad. Somos individuos que podemos crear. Fíjese qué diferente. Una sociedad a la cual, por decisión libre, nos podemos definitivamente incluir o no incluir. He ahí lo que se llama la delincuencia organizada. Uh-huh. Es decir, si fuéramos seres sociales que nos pudieran, digamos, definir como seres sociales, ajá, y esto ya es una discusión muy vieja, ¿eh?
Sí. ¿Sí?
De que una cosa es que uno se desarrolle a partir de un otro, en este caso, por supuesto, la madre, y que ahí es donde se adquieren los primeros traumas de la vida infantil en la relación con las madres. Una cosa es eso y otra cosa es que esa relación con el otro nos socialice. Cuando sabemos definitivamente que la madre hará con sus hijos, de verdad, en serio, lo que a ella le pegue la gana de hacer.
Claro.
Que un niño está a merced totalmente de lo que su madre sea y de lo que su madre quiera hacer con él. Sabemos que muy tardíamente se han creado leyes para protección de los bebés. ¿Y de quiénes? Pues de sus padres. Entonces, ha habido ya un pensamiento, no en desacreditar, sino en señalar que los padres no son ninguna garantía para el bienestar de los niños. No son ninguna garantía para el bienestar de los niños. Y hay que crear definitivamente leyes que los protejan. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo podemos pensar que vamos a definir a un ser humano, sí, con habilidades socioemocionales? Y bueno, ¿qué más tenemos?
Y bueno, es lo que ellos plantean. Por ejemplo, fue muy claro como política del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública en el sexenio pasado, que se estableció como contenido en los planes y programas. De hecho, como está en los planes y programas, es ley, ¿sí?
Claro.
Y entonces se establece como parte del contenido la educación socioemocional para todos los niveles. ¿Sí? De la educación básica, es decir, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y se incluye el bachillerato.
Ah, ¿hasta el bachillerato?
Hasta el bachillerato.
Mm, sí, cómo no, que le digan a...
sí, y además, doctora, viene el cronograma, las metas a alcanzar por cada nivel educativo y sus propósitos. Y... claro, está encomendado, como es un contenido ya incorporado en los planes y programas, los docentes están convocados a trabajarlo como contenido.
Claro.
Uh-huh. Entonces, lo plantean como un proceso de aprendizaje, y le voy a leer la textual, lo que dicen, es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y adolescentes trabajan e integran en sus vidas los conceptos, los valores, las actitudes y las habilidades que les permitan comprender y manejar sus emociones.
Bueno, definitivamente después de ver la película del Guasón, que refleja precisamente todo el resentimiento de este ser, ajá, ¿sí?, en relación precisamente a la sociedad.
Claro.
Ajá.
Y luego es en construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética.
¿Ok? ¿Y cuál fue la película de los años 70 que representó perfectamente bien, lo que se podía esperar de esos programas? Seguro que Germán sabe a qué película
Claro.
me refiero.
Sí, doctora. Bueno, sé la primerita y me vino otra a colación. La primerita es Naranja Mecánica
Claro.
y la otra que pensé también es la película The Wall del disco de Pink Floyd.
Claro.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y de todos modos, ¿sí? Entendemos que debe de haber una preocupación sana de parte del gobierno para ejecutar semejantes programas. Pensemos que es un pensamiento sano. Y si no,
Claro.
tenemos entonces que ponernos en la problemática de analizar las imágenes, las formas de poder que ahora el gobierno pretende.
Y que es una vuelta a los mecanismos que la escolarización ha tenido desde su creación, que es estos procedimientos de disciplinamiento que hacen aparecer el desarrollo humano, así denominado como el desarrollo humano, en una secuencia de tiempo lineal, con puntos muy marcados de puntos terminales, por ejemplo, esto de los logros, los objetivos, con lo que acabo de leer, aparecen claramente señalado cuáles son estos logros que tienen que orientarse como un contenido, ¿no? Siempre como un punto terminal, como algo estable, ¿no?
Y
Y,
además,
¿sí?
perdón, Tere, quería
Sí,
comentar
Germán.
en la definición, sí, al hacer esta revisión de cómo se define la educación socioemocional, misma que usted ahorita ya nos ha venido leyendo, me llamaba a mí la atención, sí, cómo en términos de lo que usted comentaba, solo es como un rejuvenecer el discurso, pero se dice lo mismo como aspiración educativa. Y además otra cuestión que me llamaba la atención de la redacción es que no falte nada. O sea, me da la impresión
Sí.
que a la hora de que lo redactan es, a ver, pero ya pusimos principios, ya valores también, fundamentos también, y la ética y la moral, y que triunfen y que sean buenos y exitosos y que tomen buenas decisiones. O sea, la definición es un párrafo bastante grande donde a mí lo que me llama la atención es eso, que en la redacción no nos falte nada. De manera que entonces se transmita que a lo que se aspira es a una especie de superhéroe o superhombre, algo así, de que entonces se logre el éxito absoluto en este concepto de educación socioemocional para un niño.
Que por lo pronto sabemos los psicoanalistas que va a producir verdaderos monstruos y un fracaso total. ¿Por qué? Porque no hay nadie sin el consentimiento del sujeto, y eso desde los 3 años, no se nos olvide, sin el consentimiento del sujeto para que eso se pueda realizar. Porque un ser humano le dice a su mamá por esas edades, no. Y es golpeado y es denigrado y es azotado y el niño dice no.
No.
Entonces, definitivamente, si esto se aplica y luego los encargados de hacer una transmisión educativa de este tipo de valores, es verdaderamente creer que las emociones de un ser humano pueden ser educables.
Educadas, claro.
Y ¿sí? Cuando el niño a los 3 años dice no, pero también cuando ya está sentado en su sillita, para empezar a comer libremente, hay momentos en donde la cuchara que le ofrece la madre, el niño voltea el rostro. Y si la madre lo fuerza, el niño escupe el alimento.
Sí,
Hay bebés,
o tira el alimento.
¿sí?
No,
Hay
no.
bebés, digamos, anoréxicos.
Sí, doctora, esto que usted menciona ahorita me hace pensar en los casos donde el bebé recién nacido rechaza el pecho materno, aun
Claro.
cuando la madre produzca leche.
Sí, no, porque el hecho de que sea vaca, no quiere decir que sea humana.
Claro.
Claro.
Y hay un rechazo por parte del lactante.
Claro.
No es un rechazo, digamos, a la leche o al seno materno, es un rechazo a lo que la madre le ofrece, es decir, es a esa cosa que aparece ajena al bebé y que definitivamente no la soporta, le es amenazante, le es aversiva, le es peligrosa, y puede morirse de hambre.
Claro.
Pero eso que viene de fuera, ¿cómo vendrá que el bebé lo percibe y dice, no, eso que viene de fuera es peligroso? Y salen sus defensas naturales con las que nace. Entonces,
Claro.
bueno, ¿cómo educar y luego cómo pisotear de esa manera la grandeza de las emociones psíquicas de los seres humanos? Caramba, caramba, de veras, es verdaderamente obsceno.
Sí, luego incorporarlas como un contenido en la lógica de lo escolar. Pareciera que con las técnicas que administran el control de la secuencia, de lo que va a hacer el estudiante asociado a los valores, a las actividades que ahora las ponen, las actividades que sugieren a los docentes son actividades lúdicas, ¿no? De este. Entre comillas, psicodrama, porque ni siquiera es estrictamente una visión psicodramática, ¿no? Para que hagan explícitas sus emociones con el grupo, ¿no? O con el trabajo de pequeños grupos o del grupo en conjunto, ¿no? Y dan por supuesto que la tarea, hacerlo como tarea, reiteradamente, ¿no? A partir de la repetición, lograrían una eficacia. ¿Sí?
Sí, indudablemente que eso está muy bien pensado, una eficacia ilusoria de lo que se cree que es la vida emocional de un ser humano. Pues sí, es decir, en una enajenación por parte de los que creen este tipo de cosas, indudablemente que es realizable, pero
Sí.
es en una creencia enajenante.
Y que claro, conlleva también la contraparte, doctora, porque obviamente lo que quieren evitar es lo que posiblemente vaya a suceder, que es los mecanismos de resistencia de los niños y de los jóvenes a ese ejercicio, ¿no? Y esos mecanismos de
Hemos visto.
resistencia son vistos como problemas de conducta, por eso se han incrementado las valoraciones de los maestros o de los supervisores o de los mismos padres de familia, porque este es un discurso que se ha venido introyectando en la sociedad y son considerados cualquier conducta que vaya en contraparte a lo que se está señalando como buena conducta emocional, ¿no? Socioemocional, pues es considerada como un problema.
Claro, y después vendrá los medicamentos para calmar a la bestia, ¿no?
Así es.
Es decir, si no es por medio de estos programas, de todos modos tenemos la posibilidad de la camisa de fuerza que se llaman medicamentos, simplemente te diagnosticamos como un sujeto antisocial, imposibilitado para vivir en sociedad, y además ciclotímico,
Claro.
y te daremos pastillitas. Y si no las aceptas, te abriremos la boca, como hacen en Naranja Mecánica, ¿no? Sí, los ojos, porque lo que le desorbitan al personaje son los ojos. Y le mandan escenas y escenas y escenas y escenas, mil, y él no puede más que estar expuesto, de no ser que haga psíquicamente una ceguera que se puede hacer, ¿sí? Él seguirá viendo escenas hasta la muerte con los ojos desorbitados y con esos ganchos especiales para que no pueda cerrar los párpados. Entonces aquí, pues será que emplearemos algún aparato para abrirles la boca y que traguen las pastillas a fuerza. Y bueno, el ser humano aún en esa situación se defiende. ¿Por qué se defiende? Porque al menos no podrá ser utilizado socialmente, ¿sí? Para nada.
Claro. Y me llamó mucho la atención en los propósitos generales del plan que se estableció sobre la educación emocional en el 2017, porque ahí vamos viendo marcas discursivas de lo que hemos ido analizando en los distintos programas, en el decir de los medios, en el decir de las emociones, esto de lo tóxico que hablábamos, ¿no? Y claro, vemos en estos programas, en estos propósitos, como dicen, que lo que se busca es que se logren las destrezas necesarias para solucionar conflictos, pero de forma pacífica. Ah, a partir de la anticipación del conflicto, ¿no? A través de estrategias para aprender a convivir y en la inclusión y el aprecio a la diversidad. ¿Sí?
Bueno, me hace gracia, pero estaba yo pensando de que así como hay mercado negro, yo creo que va a tener que haber una sociedad negra para defender las emociones.
Claro.
Es decir, lo que a lo que nos van a mandar a los jóvenes y a los niños a que hagan definitivamente una vida subterránea.
Claro. Y luego comprender al otro de manera empática. Y entonces uno ya entiende por qué el circula tanto el concepto de ser empático, estar empático, en todo, o sea, en los medios de comunicación, en los programas, en las redes, en el decir entre los jóvenes, sé empático, ¿no? Pues aquí está claramente explícito.
Y también, Tere, en la misma definición, siguiendo la línea que usted ahorita va señalando, ¿cómo dice? Que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos.
Sí. Sí, así es.
Pues así yo es. Creo que ahora que nos tenemos que cubrir tanto el rostro y el cuerpo en contra del coronavirus, yo creo que tendrán los maestros que llevar también una protección particular para todo el desencadenamiento de violencia que esto va a causar.
Sí.
Sí. Y que si ellos son los promotores, pues definitivamente son los enemigos y los va a ver como enemigos. Entonces, pues, tendrá el gobierno que gestarles chalecos y botas y todo lo que se usa, digamos, para las turbas. Pues así va a ser en el salón de clase.
Y
los chicos se van a rebelar, ¿eh?
Sí. Claro. Ahorita, doctora, en este sentido que habla usted de que se rebelen los chicos ante esta situación, me hizo pensar en otra película, esta más reciente, que tiene que ver con eso. Si no me recuerdo, esta película está basada en un cómic, y el cómic, desde su creación misma, obedece ya a presentar una respuesta frente a propuestas de este tipo. La película y el cómic se llama V de Venganza, o Vendetta. Y, de hecho, el protagonista, que es un sujeto que, tal cual, doctora, como lo dice, él se ubica en los subterfugios, digamos, en lo subterráneo de la ciudad, de una ciudad que plantean ahí como un Londres hipercontrolado en todos sus principios morales y culturales y demás. Y este hombre, puesto ubicándose en las partes subterráneas y desde ahí organizando una movilización que presentara exactamente una venganza, una respuesta frente a este empuje controlador tan, tan fuerte de los gobiernos. Y cómo finalmente lo que plantea la historia, lo que plantea la película, es esta rebelión masiva y por parte de exactamente de los jóvenes. Y de hecho, la figura de este hombre, como lo plantea la historia, es la que actualmente, doctora, hemos visto y nos hemos enterado en redes sociales que circula como el Anonymous, este sujeto con una máscara.
Máscara.
Enmascarado, exactamente.
Bueno, y que no es Anonymous, porque tiene, digamos, una presencia desastrosa, porque incendia, porque destruye, porque definitivamente la forma en que también se revela es atroz. Entonces claro. No tiene nada de anonimato, sino tiene una presencia sin nombre, que no es lo mismo.
Claro.
Pero es y una bueno, presencia fuerte.
Sí. Otro de los propósitos dice cultivar una actitud responsable, positiva, optimista y una percepción de autoeficacia. ¿Sí?
Tal pues sí, que, como el FAB, ¿no?
Claro.
Como el Ariel, como el FAB.
Claro.
Como el otro, el que quita todas las manchas, ¿cómo se llama?
Vanish.
Como el Vanish.
Exacto.
Sí, o sí, sea, sí, la eficacia. La eficacia en la actualidad es exactamente reducida, porque pues no se piensa lo que es un ser humano, entonces la eficacia de un ser humano pues es reducida a un proceso químico como puede ser Vanish, como puede ser Ariel, o como puede ser el famoso FAB de toda la vida, ¿no?
O sea que luego a un pequeño de primaria, doctora, cuando se le pregunte cómo estás, va a decir aquí nada más siendo eficaz.
Claro, no, absolutamente.
Ajá, ¿y en qué consiste tu eficacia? Muerdo.
Claro.
Soy de lo más eficaz. Digo porque los chiquitos, a la hora que se sienten acosados, cuando sienten un acoso muy, muy fuerte por parte de la madre, se lanzan a morderla, se claro. lanzan a patearla. Y la mamá siempre dice, te voy a acusar con tu papá. Y entonces, bueno, viene uno más grandote y el niño piensa, ¿a este cómo lo puedo morder? No, pues a este no lo puedo morder. Y no lo
corre,
puedo matar.
Corre.
Exactamente. Huye. Pero empieza a sufrir que el primer acoso es el de la madre.
Claro. Y bueno, aquí viene otra perlita que tiene que ver con algo que ya hemos tratado también, porque es desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar sí. las adversidades y salir de ellas fortalecidos.
Sí, cómo no, por supuesto, con uno de los medicamentos que más se venden en la actualidad, ¿no? El Rivotril.
Rivotril.
Y Tere, ahorita que decía, y como lo dijo Perlita, otra, bueno, una perla más en ese sentido, dice que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar sus metas sustantivas y constructivas en la vida.
Sí.
Ajá. ¿Y quién va a transmitir eso? Los maestros.
Los maestros.
Sí.
Pero los maestros tienen sus vidas deshechas.
Sí, 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 doctora.
Es donde se dan las golpizas, donde se dan las violaciones, donde se da el alcoholismo, donde se da la pobreza, donde la casa está abandonada y sucia. De ahí vienen los maestros. Que yo sepa, no hay, digamos, pues para poderlo poner en comparación, pues no hay los Lopsit y todo, no son esos, los ¿cómo se llaman estos de un solo olor? ¿cómo se llaman estos departamentos?
Sí.
Exactamente, sí. Yo no he visto que vivan en departamentos de ese estatus los maestros.
No.
Sé que viven en periqueras que se construye el gobierno, ajá, para meterlos a veces en 40 o 50 metros, 45 metros, ajá, la vivienda. Y pueden vivir ahí 8 o 10 personas. Y esos son nuestros maestros.
Sí. Y también tiene que ver con el clima institucional que se va produciendo en la relación entre los maestros, ¿no? O sea, el esquema de vigilancia al que están ellos sometidos y de control, ¿no? Que también establecen unas relaciones interpersonales de alta persecución. Entonces, también hay un estado, si queremos hablar del estado emocional de los maestros, pues está atravesado también por esa dinámica institucional, ¿no?
Sí, claro, pero la dinámica institucional no se puede anteponer o no puede ser incluida por el maestro si el sujeto en sí mismo no tiene ya esos componentes de perversión en su vida, que es lo claro. que señala la doctora. ¿Qué es lo que va a transmitir tanto en su área laboral? ¿Qué es lo que va a aceptar? Porque le propone ese estrés la posibilidad de llevarse a una excitación tal que la descarga sea por medio del alcoholismo, por ejemplo.
Claro, por supuesto.
Es decir, hay que entender la dinámica psíquica de por qué los sujetos admiten esos ambientes.
Así es.
Sí, claro, claro.
No son interpuestos, no son puestos ni propuestos porque sí.
No, es que es precisamente una de las consecuencias, por ejemplo, de tanto aquello que predica y predica nuestro señor presidente, ¿no? La corrupción, uh-huh. la corrupción. Y es que de verdad, el ambiente familiar de los maestros, para poder sostenerse, es corrupto.
Claro.
Me gustaría dar voz, doctora, colegas, a comentarios que tenemos ya de nuestro público. Dave Burgos nos dice lo siguiente: así es, somos los profesores los encargados de la educación socioemocional. Sin embargo, creo que más que una materia extra, es un ejercicio que se hace a cualquier hora y hasta en horas extra clase, ya que nos importan nuestros alumnos.
Sí, indudablemente que sí les importan, pero la situación es que se mezcla la vida emocional del maestro con la vida emocional de los alumnos. Uh-huh. Y el maestro pues hace lo que puede de acuerdo a su criterio y hace lo que puede de acuerdo, digamos, pues ahora sí que a su entrega de trabajo para rescatar a los más infelices. Pero uh-huh. es que también él es un ser infeliz. Entonces, por eso no hemos salido de perico perro ante todas estas situaciones. Sin embargo, en otro tiempo, los maestros han rescatado a muchos chicos que en sus casas verdaderamente el ambiente es desastroso, ¿sí? Y el maestro anteriormente podía, a pesar de sus vicisitudes personales, podía, ¿sí?, dar principios, caminos, sugerencias, pero sobre todo lo que había era que los maestros acogían amorosamente, ¿sí?, a esos infelices que sufrían denodadamente. Hubo maestros que de su sueldo, ¿sí?, compraban pan y leche para darles de desayunar a los niños que llegaban verdaderamente en una situación infame, porque el papá pues es un alcohólico, ¿sí?, que toma todo el dinero que puede para emborracharse y para sus vicios, ¿sí?, y la familia pues muriéndose de hambre. ¿Qué iba a decir?
Sí, que había una transmisión de una sabiduría a lo cotidiano, de la experiencia misma que un sujeto puede tener en su vida cotidiana.
Ajá, pero
y esa posición, la colocación de la autoridad.
Exactamente. Pero se daban, digamos, precisamente todo esto y no las técnicas que ahora pretenden dar.
No.
Sin embargo, aunque salvaban, digamos, a muchos chicos a partir de ese afecto y de esa entrega y de esa orientación, no se resolvía el problema de base.
No se
resolvía el problema de raíz, porque los maestros también estaban muertos de hambre, porque los maestros también padecían el alcoholismo de los padres, porque los maestros venían precisamente de las mismas, digamos, familias o tumbas familiares, ajá, de donde vienen los alumnos. Uh-huh. Entonces, pensemos que el gobierno, en función de una solución, crea todas estas técnicas, uh-huh. ajá, como en lugar de adentrarse en lo que es la vida emocional de los seres humanos, considera que pueden ser programados pues como la computadora, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hacen todo un sistema de técnicas de programación.
Claro. Ahora, lo cierto es de que los profesores, estuviera o no en un programa definida estas condiciones, cada vez más por las condiciones de los jóvenes y de los niños, están encarando situaciones de orden emocional, ¿sí? Se busque o no se busque, ¿sí? Entonces,
bueno, siempre ha sido.
Siempre ha sido. Sí.
Siempre ha sido, no es novedad. La cuestión es que los gobiernos, y no solamente digamos el nuestro, sino los gobiernos se han visto en la urgencia, pues es lo que presenta Naranja Mecánica, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Se han visto en la necesidad de hacer algo definitivamente con lo imposible de educar de los seres que son capaces de crear una sociedad, ¿sí? Y es ahí donde podríamos encontrar la razón tan absurda de estos mecanismos, porque les digo, tal parece que se trata de una máquina que se puede programar, ¿sí? Está, digamos, como el fracaso de la iglesia en la prédica, ¿no? Sé bueno, porque Dios te está mirando.
Claro, claro.
Y creaban, y es una psicosis por la persecución de la mirada de Dios que me está mirando cuando me toco los genitales, ¿no? Y qué horror, ¿sí? Pero bueno, también, digamos, la prédica de los púlpitos era exactamente igual que lo que ahora podemos escuchar como, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Orientación emocional.
Educación socioemocional.
Socioemocional.
Bueno, educación socioemocional, ¿sí? Las emociones son posibles de expresar en lo social, entonces pueden ser educables. Sí, eso es lo que están diciendo, ¿no? Si tienes una emoción y esa emoción, ¿sí? La llevas a cabo en una expresión en la sociedad, entonces quiere decir que tú me das la anuencia de educarte, de decirte cómo las tienes que expresar y no cómo se presentan en ti como algo único, como algo singular, como algo que no será posible de dominar.
Así es.
Y lo cual es a lo que nunca se le ha dado un lugar, doctora. A mí me parece que en otros tiempos, décadas atrás, la existencia de una serie de principios y valores a nivel de nación, Estado, daban identidad y con la identidad muchos elementos que permitían a los sujetos, digamos, hacer una suerte de adaptación en lo social hasta cierto punto, digamos, exitosa, amable, por decirlo de alguna manera. Cuando se vienen abajo muchos de esos principios y valores ideológicos que daban identidad, entonces creo que ahora es cuando aparecen estos modelos que lo que pretenden es, a través de técnicas y como maquinitas, que los sujetos funcionen, sean así, como lo dijo Tere hace rato, el concepto autoeficaces, y que uno funcione autoeficazmente dentro de, sabemos principalmente, la economía nacional y mundial. Pero vemos que este esfuerzo, siguiendo esta línea, también presenta efectos muy negativos en la singularidad de cada sujeto. Lo que estoy...
Ok, analicemos qué es eso que los analistas sabemos para no quedarnos, digamos, en la superficie de estar quejándonos del sistema, sino vayamos a esto. ¿Qué es aquello que el psicoanalista, el psicoanálisis puede aportar, por lo menos para recoger los efectos y las consecuencias de esto? Porque nosotros no somos omnipotentes para dar marcha atrás a este programa, y menos si se presenta como una solución a la violencia de las escuelas, que ahora pues se va a suspender, porque no va a haber más violencia que la intrafamiliar. Si el niño no aprende, pues la mamá le va a pegar en la cabeza, ¿no? Oye, tú soquete, ¿por qué no entiendes? Además, yo tengo muchas cosas que hacer todavía y tengo la carga de ayudarte a que aprendas lo que la escuela demanda. Entonces, vayamos, digamos, a fondo en, hablemos psicoanalíticamente de cuál es la situación que se va a venir cuando hay estos niveles de, podríamos decir, de restricción de la expresión precisamente de la vida emocional.
Claro. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la conciencia moral que se va estructurando en lo social y que todo el proceso de crianza, ¿no? Va a estar atravesado por esta tensión en la conciencia moral, ¿no? Y me parece que esta es una parte importante a reconocer, por ejemplo, para los padres de familia que nos están escuchando, que están viendo, cómo es que se juegan ellos en ese terreno, ¿no?
Bueno, empezando porque la paternidad tiene que venir de una decisión amorosa. Claro. Y no digamos de que aparezcan los hijos, porque quienes son responsables de hacer aparecer a los hijos, ¿sí? Después de las relaciones sexuales, ciertamente es el hombre, en cuanto que él tiene que cuidar de qué manera deja su semen, ¿sí? Uh-huh. Y la mujer también de qué manera lo recibe, para llegar a situaciones bien concretas. Entonces, hay dos responsables en cuanto a la producción de seres humanos. Y claro, los que llegan a casarse, porque ahora, digamos, se juntan, los que llegan a casarse, pues tienen que entrar en una responsabilidad de si desean tener hijos o no desean tener hijos. O simplemente están estableciendo una relación de acompañantes, de que quiero que ese vacío amoroso o afectivo que tengo, lo cubras tú. También claro, si ese deseo es cubrir ese vacío que yo pongo en acto, que es el vacío que ponen las mujeres, ¿sí? Y que el hombre pondría, no un vacío, sino definitivamente la satisfacción erótica con una mujer. Y las diferencias ahí son diametrales, si se dan cuenta. Sí. Mientras la mujer está demandando que el hombre le cubra ese vacío constitutivo, el hombre dice, puede decir sí en la medida en que me proporciones una satisfacción erótica. Porque eso es lo que yo primero que nada espero de una mujer. Si no, ni las buscaría, ni las miraría, ni tendrían nada que ver en mi vida. Es decir, es la forma más natural de un hombre, ¿sí? Sobre eso puede haber o no una decisión de amar a una mujer. Pero será un plus en la situación, digamos, de los hombres. Y más, estoy señalando más, cuando un sociólogo como Bauman dice que se habla, que se vive en una liquidez social y en una liquidez de las relaciones humanas y sobre todo de las relaciones de pareja. Entonces, abordemos seriamente los problemas. No tapemos, digamos, el sol con un dedo, sino démonos cuenta desde dónde tenemos que pensar la posibilidad, ¿sí?, de que en la escuela los niños puedan encontrar un ámbito de libertad y no un ámbito de programación para que ellos, aparte de aprender las tablas, tienen que aprender a relacionarse con el otro, inhibiendo y cancelando sus manifestaciones emocionales.
Lo que cada vez más, doctora, en la clínica nosotros escuchamos y recibimos en cuanto a la manifestación que produce este contexto, que produce este medio escolar, es en los niños los estados de ansiedad y de angustia. Y también expresiones que se dan en la escuela misma y en los hogares y en la relación con sus pares que tienen que ver con expresiones de su sexualidad muy fuera de orden, que incluso a los mismos niños, a los mismos jóvenes, los cacha por sorpresa lo que se ven ellos mismos capaces de llevar a cabo y de realizar. Manifestaciones en su sexualidad, niveles de agresividad, de una intensidad que a ellos mismos los rebasa.
No, indudablemente que estamos, digamos, en el meollo del asunto, ¿sí? Pero sabemos que hay algo que definitivamente tenemos que verbalizar y tenemos que poner en acto los psicoanalistas, ¿sí? Empecemos por aquello, de donde vienen los niños. Entonces, empecemos por el deseo de los hombres de ser padres o no, y pensemos también al respecto de que las mujeres también encuentran un llenado de sus vacíos con tener hijos sin ton ni son. Entonces, hablemos precisamente de dónde tiene que empezar a pensarse, ¿sí?, el destino de los futuros seres humanos que van a constituir una sociedad. Y es precisamente desde el hombre y desde esa mujer que los producen. Y que los producen, digamos, en una inconsciencia brutal o en un deseo oscuro, pero a sabiendas de lo que el hijo puede venir a beneficiar a una mujer, aunque sea, digamos, madre soltera. Y también, digamos, de la poca responsabilidad y cuidado que los hombres tienen de dónde dejan su semen. Como si se tratara de una manguera, ¿sí?, inflada de la fuerza del agua y que es incontrolable. ¿Las han visto cómo se mueven las mangueras?
Sí, claro.
Sí.
Y que para llegar a ellas y controlarlas, pues es controlar la fuerza del agua. De esa manera se presenta para el hombre la posibilidad de su descarga seminal en donde se le dé su repajolera gana. Pues no, desde ahí es de donde tenemos que empezar.
Quiero seguir leyendo algunos comentarios de nuestro público, dado que ya se me han acumulado. Es Ana Lu González, dice: yo considero que lo que se pretende es aterrizar el autoconocimiento para manejarse con buenas formas sociales. Luego, Lidia María Molina nos dice: considero que el, y entrecomillado, el no falte nada al que se refiere Germán es muy atinado. Lo que puede suceder es que también se espera que el docente se encuentre completo o cumpla realmente el rol simbólico, como papá, mamá, por ejemplo. Pero pienso que se va a perder la fina línea de separación entre los diferentes roles: quién es papá, mamá, quién es el docente para el niño o joven, en qué momento va a descubrir adaptarse hasta ser libre.
Tenemos, por ejemplo, ¿sí?, el desarrollo en el psicoanálisis. Hay a nivel mundial instituciones únicamente para preguntarse qué es un niño. ¿Qué les puede decir eso? Que entonces no se trata de lo que dijo nuestra radioescucha anterior. ¿No quiere volver a leerlo?
Claro que sí. Es Lidia María Molina, que dijo lo siguiente: considero que el no falte nada al que se refiere Germán...
No, el anterior.
El anterior, ok. Ana Lu González dice: yo considero que lo que se pretende es aterrizar el autoconocimiento para
ahí
manejarse con buenas
formas. Ahí deténgase, ¿sí? Es lo que se pretende, es el autoconocimiento. ¿Sí? Cuando sabemos que el autoconocimiento es imposible para el sujeto a través de que el otro le diga quién es, cómo es, qué quiere en la vida, si sube y si baja. Precisamente estábamos hablando de que el niño, el bebé de meses, sentado en su sillita, la madre le ofrece la cuchara y el bebé voltea la cara. ¿Cuál autoconocimiento, por favor? Tenemos ya que desprendernos de esos discursos. No hay posibilidad de que haya a través de un otro un autoconocimiento. Vea lo que hace un bebé que no ha ido a la universidad, que no ha hecho kinder, primaria y secundaria y prepa. El bebé, observen, se voltea cuando no quiere, ¿sí?, que la madre le dé lo que le ofrece en esa cucharita. ¿Cuál autoconocimiento? Los seres humanos nacemos definitivamente con la posibilidad de transformar nuestro mundo exterior desde que nacemos. Es verdad que hay una dependencia de un otro. Pero dentro de esa dependencia, el bebé puede tomar la decisión de no mamar el seno materno y morir de hambre. El bebé puede voltear el rostro ante lo que la madre le ofrece. ¿Cuál autoconocimiento a través, sí, de lo que me diga el otro? Sí, porque hay un otro que también me dice, eres un cerdo. También hay un otro que me puede decir, eres un tonto, tú no aprendes nada, no sirves para nada. Y entonces ese sería el autoconocimiento. Óiganme, no, definitivamente no. No hay posibilidad de un autoconocimiento a partir de lo que el otro me diga que soy. Porque en mí hay un potencial enorme para poder voltear la cara cuando la madre, sí, me ofrezca un alimento que no quiero.
Otro comentario es de parte de Analú González y nos dice lo siguiente: que el futuro ciudadano sea honesto y con habilidades tecnológicas, y aparte que la autoridad inexistente en las tres partes, no hay papá, no hay mamá, porque trabaja, y el maestro no puede decir algo porque puede ser usado en su contra.
Bueno, eso es para dar risa realmente, eso es para dar risa, porque lo que describe es la parte, digamos, más sustancial de la vida cotidiana, ¿no? Sí, de lo cotidiano de las familias, ajá, y entonces, pues sí, indudablemente que no hay papá y no hay mamá, pero porque no hay deseo de serlo, no por una cuestión de tiempo cronológico, ¿eh? No, no nos hagamos. No hay papá, no hay mamá porque no lo desean. Porque yo he conocido mujeres que trabajan, pero verdaderamente, exhaustivamente, y llegan con alegría, con un bienestar, con un gusto de encontrarse con sus hijos, a hacer la tarea o a levantar en ese momento la casa. No, 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 es una disposición. Si me quiero cubrir con que estoy muy cansada porque trabajo, ¿sí? O todavía me queda el anhelo y el deseo de convivir bien con mis hijos y de darles lo mejor.
Nuestro escucha Bjorn Fromm nos dice: vivir 8 o 10 personas en un departamento, eso es como en Moscú en la época anterior.
A ver, ¿cómo? Perdón, me distraje porque me estaba hablando Giselle, ¿qué?
Nuestro escucha Bjorn Fromm nos dice: vivir 8 o 10 personas en un departamento, eso es como en Moscú en la época anterior.
Pues aquí en México hay hasta casas de cartón.
También sí. Nuestra escucha Maritza Elizabeth Rodríguez Sesma dice lo siguiente: contestamos preguntas. Y lo que escuché de mis compañeros es, debemos ser tolerantes, debemos ser empáticos, y justo ahora que estamos dando clases por medios virtuales, lo que menos hay es tolerancia y empatía.
les digo que definitivamente el ser humano es ineducable, ¿sí? Él tiene que convenir, que aceptar algo que la sociedad le impone. Si no lo acepta, lo violenta. Por eso hay delincuencia. Por eso hay la otra forma de vida. Por eso tiene que haber una Guardia Nacional. La sociedad tiene que ser siempre que represiva. ¿Represiva a qué? A todo aquello que el yo hago lo que quiero, ajá, sí, sea controlable. Pero no necesariamente represiva en todo lo que tiene que ver con la vida emocional de un sujeto. En eso no. Para eso no necesitamos la Guardia Nacional. Para eso nada más hay que tener una mamá que no nos quiera.
Nuestro escucha Raúl Gallardo dice lo siguiente: ahora los maestros no leen. Mis compañeras de maestría en educación estaban más preocupadas por vender y comprar colchas y ponerse uñas que por entender la paideia.
La paideia, no, pues es un librazo. Para entender la paideia tiene que haber, digamos, una sensualidad que las lleve a ese libro y no el comprar colchas y el atender sus uñas, porque eso, digamos, es el interés verdadero, así como las describe usted, es el interés verdadero en la sensualidad femenina. Y no tienen por qué leer la paideia si su sensualidad no va por ese camino. Pero hay mujeres que sí, hay mujeres que aman definitivamente lo que la paideia les puede dar en el espíritu.
Nuestra escucha Lidia María Molina dice lo siguiente: me recordaron a lo que me pasó ayer en mi trabajo. Desde el martes me asignaron una tarea que mis superiores no podían realizar porque no son psicólogos. Vaya excusa. Ayer, entre la presión por la entrega, respondo que en poco tiempo no es posible hacer bien el trabajo. A lo que mi jefe me responde: para ti no hay imposibles. Pero no tiene idea del esfuerzo mental que requiere, pero por ser psicóloga se supone que tenemos esa fuerza emocional y mental. Así imagino que estarán las expectativas con los alumnos después de sus cursos de educación emocional.
No, y que la frase, digamos, de su jefe es genial, genial. Tú, para mí, mujer, eres, sí, indomeñable. Así es que no te puedes, no te puedes quejar. Ajá. ¿Sí? No, 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 qué bárbaro, qué jefazo. Increíble, increíble jefazo.
Pues sí. Sí. Híjole, doctora. No, bueno, yo estoy boquiabierta, la verdad, en este programa, porque la doctora ha tocado algo tan sustancial y yo lo quiero repetir porque a mí me impactó, y al menos para salir del impacto, compartirlo con ustedes, de cómo de una manera tan fina y de repente la firmeza, la doctora nos lleva al punto de fondo de algo social que hemos estado viviendo, que hemos estado padeciendo también, de lo cual nos hemos quejado y de lo cual también hemos sido partícipes. No hay deseo. No hay padres, no hay madres, porque no hay deseo.
Bueno. De serlo.
Bueno.
Sí, una cosa es, digamos, que retemos a la naturaleza.
Sí.
Sí, y entonces aparezca un pobre bebé que no sabe ni siquiera en brazos de quién ha caído. Y otra cosa es que lo que decía nuestro radio escucha, ¿no? Sí, no hay papá, no hay mamá, no hay madre, no hay padre, ¿sí? Ni perro que le ladre. Uh-huh. Bueno, porque no hay deseo de serlo.
Y ahorita, doctora, con lo que Giselle señala enfáticamente de su propuesta, de su construcción el día de hoy, de que no hay deseo, y doctora, acaba de decir la frase de retar a la naturaleza. Justamente eso es lo que marca la radical diferencia de lo que nos hace seres humanos. Me hizo pensar en la participación de Juan Pablo Lozano hace algunos programas, cuando él señalaba de la importancia de la creación de nuestra propia palabra, de la palabra única, de la palabra de cada sujeto, no nada más, digamos, una repetición del lenguaje, sino de la creación de mi propia palabra. Entonces, ahorita, con lo que Giselle señala enfáticamente, el deseo, ¿qué otra cosa no? Si no es el deseo, lo que nos puede marcar como radical diferencia, más allá de cualquier especie humana del planeta, perdón, especie animal del planeta. Es decir, es lo que nos aleja de la animalidad, la posibilidad de la creación y sostenimiento de un deseo.
Sí, pero claro, no es obligatorio ni tampoco garantizable. Sí.
Claro,
no es ni educable, ni garantizable, ni posible, digamos, de forzar. ¿Cómo claro poder explicar tanta depresión, tantísima depresión, que los laboratorios hacen su agosto, ¿sí? ¿Cómo expresar que fue una pandemia? Creo que sigue siendo y ahora se oculta, pero ¿cuánta gente, sí, no tiene ánimo de vida? Y eso, sí, sabemos que hay grandes teóricos para explicar ese fenómeno. ¿De qué se defiende la humanidad ahora? De los programas de querer atrapar su vida emocional en estas técnicas. ¿Sí? Salen a pescar con esas redes y el sujeto simplemente responde con depresión. Pero no solamente hemos tenido la expresión de la depresión, no, sino ahora, precisamente hoy, siglo XXI, está la angustia como respuesta a decir como el bebé no, como el bebé que voltea el rostro, ¿sí? ¿Qué manera de decir no? Con la angustia. Estoy angustiado. Y la angustia me puede llevar precisamente a suspender el sentido de esta vida que para mí no lo tiene. Estoy hablando de los suicidios que aumentan día con día en todo el mundo.
Bueno, yo quería contribuir en esta parte a mostrar cómo la mirada del psicoanálisis sí devela, quita el velo de estos discursos, ¿no? Que en efecto, como la doctora nos sugiere, no nos pone a mirar en dónde está puesto mi deseo, cómo es que lo quiero sostener, qué efectos tiene mi deseo en mí y en mi relación con los otros cotidianamente. Y me parece que los discursos, como estos discursos de la idea que se puede la emoción educar, encubren la pregunta por el deseo. No nos colocan, sí, a ponernos ahí.
Creo que usted señala muy bien un imposible. Nada más hay que agregar, como el deseo es inconsciente, no podemos hacernos preguntas sobre nuestro deseo. Sí. ¿Sí? Sería entonces un deseo racional. Y no, el deseo es inconsciente. Precisamente he ahí la problemática para los sujetos en que de una experiencia de vacío es justamente como se va a manifestar el deseo inconsciente. ¿Sí? Y es ahí cuando los sujetos no se preguntan porque no puede atraparse, digamos, el deseo en pregunta. Ojalá, sería muy sencillo. ¿Sí? Pero creo que cuando nosotros hablamos de que no hay padres que deseen serlo y que no hay madres que deseen serlo, señalamos definitivamente aquello de lo inconsciente social que se manifiesta precisamente en estas conductas. Nos toca a los psicoanalistas nada más señalar el por qué hay esa falta de padre, esa falta de madre, y ahora la responsabilidad para los maestros, que también faltan los maestros, y el niño se queda verdaderamente en un desamparo. Nosotros como analistas señalamos que ahí hay una carencia de deseo de ser padre y de ser madre. ¿Sí? Podemos señalar que de eso se trata, que el origen, que lo causa, las causas, podemos hablar de las causas, pero ciertamente no podemos decir que los sujetos se pongan a preguntarse por su deseo, porque eso no es posible. El deseo se manifiesta a partir de que haya un vacío, de que haya una carencia en la dinámica psíquica que lleve a los sujetos precisamente a la creación. Cuando hay creación, hay definitivamente, podemos señalar ahí los analistas, he ahí la manifestación del deseo. Pero como no es racional, entonces no podrían ellos hacerse, digamos, detenerse y preguntarse cuál es mi deseo. De hecho, a mí me pasó con unas psicólogas de la Ibero que, hablando yo, pues estúpidamente ante un público estúpido, ¿no? Sí, pero estúpida era yo por haber hablado a un público estúpido. y que no es peyorativo, es que es una verdad. Y entonces las psicólogas de la Ibero me dicen, no, nosotros sí tenemos un deseo. Y nosotros siempre en nuestra clínica les preguntamos a nuestros pacientes, ¿cuál es tu deseo? Y ellos me contestan cuál es su deseo. Y entonces podemos por ahí ayudar en la terapia. Y yo dije, bien merecido te lo tienes, Silvia, por no primero fijarte a quién tienes como público. Porque no se trata, digamos, ni de humillarlos, ni de agredirlos, ni de nada de eso, sino de uno decir, Dios, este público es definitivamente imposibilitado a lo que yo trato de transmitirles, ¿no? Y esa es precisamente, cuando hablamos de la dificultad de la enseñanza del psicoanálisis, es precisamente esa su dificultad. Entonces tenemos que crear formas para dirigirnos a todo público, no poniéndolos en vericuetos y que nos muestren su estupidez, pero decirles estúpidos no es una ofensa, es que lo son en cuanto que inmediatamente recurren a un saber propio que curiosamente a los psicoanalistas se nos debe de imponer para darnos cuenta que así no, que así no podemos transmitir el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Así no. ¿Por qué? Porque el mayor estúpido es el analista que no se fijó qué público tenía enfrente. Y claro, pues las psicólogas nos dijeron, no, Silvia, nosotros sí hablamos del deseo y nosotros sí les decimos en la clínica qué es lo que tú deseas, pues para que ellos sean conscientes de qué es lo que desean y entonces lo realicen. Bueno, y yo dije, Dios, por ahí no va. Ciertamente por ahí no va. Pero sí podemos decir en el programa que cuando se trata de una creación por parte de los seres humanos, he ahí la manifestación de un deseo. Pero siempre la creación viene de la nada. La creación viene del vacío. La creación viene de aquellos que en la pandemia tomaron la decisión, una soprano, de cantar en su balcón. Otros tomaron la decisión de aplaudir. Otros hicieron una serie de actos para levantar precisamente el ánimo de que no nos iba a vencer el coronavirus. Y en México también hubo cantidad de creaciones para que no nos desplomásemos emocionalmente. Esas son las manifestaciones del deseo. ¿Cuáles? La creación que viene de la nada. Entonces, pues cuando se dice no hay padre, no hay madre, no hay tampoco maestros, es definitivamente una falta de dinámica en el deseo, pero el deseo es inconsciente. Señalamos, nada más señalamos que ahí la causa es tal. Como una chica adolescente que me decía, bueno, pero ¿cuál es la causa de este asqueroso acné que me deforma y que no puedo salir a la calle y que no puedo atreverme a conseguir novio o pareja o lo que sea con este acné purulento? ¿Cuál es la causa? Y a ver, bueno, ¿cómo respondería un psicoanalista ante una pregunta desesperada de un adolescente en esta situación? Ándele, Germán, usted presume de que es psicoanalista, ¿no?
Doctora, y sí, mire, y Omar se ría a pierna suelta de que me aventó la bomba.
Es que las mujeres siempre esperamos, la presencia de los hombres, sí, porque es indispensable en la vida cotidiana. Hay que animarlos a que palabra de hombre exista.
Doctora, lo primero que yo pensé fue en responder con un silencio hacer un silencio en esa pregunta que hace esta joven de manera desesperada, y un silencio que le permita justamente a ella, ahí, vaya, que ella se juegue en eso, en que no está la respuesta no le va a venir del otro, sino que es ella la que frente a su desesperación, ahí puede crear algo, ahí puede hacer algo.
Siempre y cuando el silencio del analista no sea un silencio de collón, de que huya, sino sea un silencio para que ella sea capaz de crear al menos un poquito de su respuesta. Pero entonces no es un silencio cualquiera.
No.
No es un silencio que hacen, digamos, los padres y las madres cuando el hijo les demanda amor. No, no se trata de ese silencio. Se trata de un silencio analítico que se crea a lo largo de batallar uno con uno mismo. Es una creación la posibilidad de ese silencio en el psicoanalista. No es un asunto de teoría. La formación no es teórica. La formación de un analista es, como lo he dicho, como hacer un tumor de cáncer. Es una formación auténtica del sujeto, de su organismo afectado por el odio, por una serie de situaciones emocionales que hará un cáncer para expresar de esa manera, ¿sí?, lo que acontece en su vida emocional. De eso se trata la formación de un analista, de que produzca ese silencio, de que produzca esa escucha, de que produzca que el sujeto sea capaz de crear ahí por el silencio del analista y no la respuesta estúpida que hacen los psicoterapeutas o los psicoanalistas que son psicoterapeutas.
Si me permite, doctora, colegas, no. Quisiera... Ah, bueno.
Sí, adelante, Germán.
Muy bien. Dar lectura, doctora, nos estamos acercando al término de la emisión del día de hoy y me gustaría leer los últimos mensajes que tenemos. Son, creo, 4 mensajes de nuestro público radioescucha. Abigail González dice lo siguiente. Hola, doctoras. Vaya compromiso instaurado en ese cuidado socioemocional que juega el docente en su quehacer cotidiano con los alumnos. Pero me hace pensar en aquellos docentes que se mueven en una violencia contenida y que en las redes sociales se han visualizado su agresión hacia el niño. Pero el gobierno pretende dar una estética muy fina de su trabajo ante las emociones de los niños y adolescentes. Creo que en vez de involucrarse, le dan la bolita al otro, para que hagan ellos su compromiso que tienen ante la educación socioemocional y se eduque. ¡Qué barbaridad!
Bueno, en primer lugar, ya la reducción de que existe algo en los seres humanos que se llama socioemocional, bueno, es verdaderamente vomitivo, porque eso no existe. Se puede nombrar algo de esa manera, pero no tiene existencia en la verdad de los seres humanos en cuanto a sus emociones, sus afectos, su psique. Vean nada más la finura de lo que requiere la interpretación de un sueño. Ahí donde definitivamente se muestra que en una simultaneidad de deformación de imágenes oníricas se cumple, ¿sí?, el no tiempo y se cumple el deseo inconsciente. Entonces, están tratando a patadas la vida psíquica exquisita de un ser humano. Piensen nada más en lo que se manifiesta en un sueño. ¡Lean! ¡Lean el trabajo freudiano que inaugura precisamente el camino regio a lo inconsciente! Es el sueño. ¿Sí? Lean lo que es un sueño, lean lo que es verdaderamente la psique humana. Ahí donde no hay un tiempo cronológico, ahí donde hay una simultaneidad en la construcción, en la creación de las imágenes oníricas, que una vez que uno despierta, deben de ser radicalmente olvidadas, porque no soportaríamos en estado de vigilia, ¿sí?, el sueño que está en, que se construye en el estado de dormir. Pero tenemos otro sueño, los sueños de vigilia, ¿sí?, y que también son valiosísimos. ¿Cómo tratar a patadas de la manera, digamos, más bestial la vida psíquica de los seres humanos? Pero eso siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Por eso Freud, ¿sí?, es un parteaguas en cuanto que se comprometió, definitivamente se comprometió, en meterse en ese berenjenal para gritar que la vida emocional no es, ¿sí?, lo que se dice que es. Y ese fue Freud, no Lacan. Seamos claros, es Freud, no Lacan. Bueno, con eso me despido. Adiós.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.